época como esta, en primavera, se celebra siempre el Día de la Francofonía. Y desde aquí, desde Aula de Filología, que hoy está dedicada al francés, siempre hacemos una, no sé si pequeña, doina o grande aportación. Bueno, tengo que sentar. Aquí en el estudio está Doina Popa. Buenos días.
Buenos días. Bonjour.
Yo digo pequeña porque lo hacemos de una manera artesana casi, pero yo creo que grande en extensión, porque
bueno,
se escucha por la radio, ¿no?
Es lo que intentamos hacer.
Yo creo que sí, que las grandes obras están hechas de pequeñas cosas, ¿verdad?
Eso.
Sí, como en años anteriores has traído algún invitado que pueda aportarnos su visión de la francofonía, porque siempre conviene recalcar que hablamos del francés, pero no solamente es el francés de Francia. La francofonía precisamente viene a reivindicar un poco esto, ¿no? Que el francés como lengua se habla en más países, no solamente en Francia, sino en Europa, en África y en América también. El año pasado, como digo, tuvimos ya aquí un invitado y hoy vuelves a traer otro invitado que nos va a hablar de la francofonía europea.
Exactamente.
Porque el país es Suiza, ¿verdad?
Exactamente. Pues tenemos el gusto de tener con nosotros al profesor y escritor Antonin Meury. Él es suizo, nació en Berna, pasó su infancia, parte de su infancia en México. Y bueno, pues ha hecho distintos oficios, distintas profesiones, pues todas ellas relacionadas con la palabra, ha sido actor, es profesor, enseña la lengua alemana en Suiza, él es bilingüe, tengo que recalcar, él habla francés y alemán, y justamente desde ese punto de vista nos va a hablar un poco de la situación lingüística suiza un poco especial. Es traductor de autores como Ludwig Hull, por ejemplo, y es escritor, él mismo es autor de 5 novelas, publicadas 4 de ellas en una editorial suiza muy conocida, Las Dom. Y luego las últimas 2 obras que ha escrito, una del año 2000 y la otra del año 2003, son unos volúmenes de novelas cortas. En el 2000 escribió Paradise Now y en el 2003 Le Sourire de Mickey. Es una literatura muy muy interesante, en la que pues los personajes son muy diversos. Hay psicanalistas, hay confidentes, hay vecinos curiosos, hay adolescentes pues con dificultades para seguir viviendo, hay oficiales de policía, y todos ellos pues entrecruzan toda una serie de historias donde hay ironía, pero hay también amargura, hay tristeza, y hay sobre todo pues una el problema del hombre marginado, del hombre que queda excluido un poco de su propio discurso. Nos ha hecho unas interesantísimas conferencias sobre su obra en nuestra universidad, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y también ha hablado de su obra a los estudiantes de Filología Francesa de la Universidad de Salamanca. Pero si te parece, pues yo ya no voy a hablar más y le voy a dejar a él la palabra. Y en primer lugar nos va a hablar un poco de justamente la francofonía suiza, uh-huh, dentro del marco de la situación lingüística de este país.
Muy bien.
On vous écoute sur la un peu sur la francophonie suisse.
Ah oui, d'accord, volontiers. Il faut peut-être expliquer aux auditeurs que la Suisse est divisée en 4 parties linguistiques différentes, qu'il y a des... On parle l'allemand, on parle le français, l'italien et le romanche. Et que la partie française est une minorité, comme je ne sais plus, on est un quart ou un cinquième de la population suisse. Donc la langue majoritaire, c'est la langue allemande, la langue du gouvernement, enfin les ministères et tout ça, c'est du côté allemand. Alors nous, on est considéré un peu comme une minorité, mais voilà, on défend avec beaucoup de fierté notre langue française. On est très attaché, enfin moi personnellement, disons, à cette langue française que voilà.
Que vous parlez.
Que je parle, qui est mon médium, oui.
Entonces, pues nos recordaba el profesor y el escritor Murray que Suiza está formada de cuatro partes, lingüísticamente, ¿no? Tiene cuatro partes, se habla el alemán, se habla italiano, se habla el francés y se habla el romance. Y pero que la parte justamente de la población francófona es minoritaria, es como un cuarto, un quinto de la población suiza. Entonces en Suiza lo que se habla mayoritariamente es el alemán y todas las instituciones, digamos, la administración y todo están del lado alemán. Pero que bueno, quizá por esta situación de estar en minoría, ¿no? Los francófonos quieren muchísimo su lengua, la lengua francesa, y hacen muchas cosas por el francés, como él mismo lo hace. L'enseignement de langue en Suisse, la enseñanza, le voy a hacer una pregunta sobre las enseñanzas de la lengua un poco en Suiza.
Oui. Alors là, je peux vous parler de mon expérience à moi et de l'enseignement en Suisse romande et à Genève en particulier, puisque vous savez que la Suisse est un État fédéral et chaque canton a un peu son école, enfin ses lois. Donc je peux parler, mais enfin, toute la Suisse romande, c'est un peu pareil quand même. Alors pour la situation de Genève, la langue première, c'est le français, mais les petits enfants à l'école apprennent l'allemand, je crois, à partir de 10 ans. Quelque chose comme ça, hein. C'est obligatoire, en tout cas, jusqu'à maintenant, hein. Ça va peut-être changer, mais c'est obligatoire. Ils apprennent l'allemand comme deuxième langue. Et alors après, ils apprennent l'anglais à 12 ans, hein. On introduit l'anglais à 12 ans. Et ensuite, je crois qu'à 15 ans, ils peuvent alors choisir l'espagnol, ou bien quand ils vont au collège, ou le russe, ou le... Alors là, ça se diversifie. Mais disons que les trois langues, donc français, allemand, anglais, que dans l'école obligatoire.
Hein? Et du côté de la Suisse allemande, c'est la même chose?
Alors, du côté de la Suisse allemande, jusqu'à maintenant, c'était donc l'allemand dans les écoles. Le français était, je ne vais pas trop dire de bêtises, mais était obligatoire. Mais vous savez peut-être que dans le canton de Zurich, ils ont déjà pris une décision de ne plus rendre obligatoire l'apprentissage du français et de passer directement à l'anglais. Hein. Donc ça, c'est au point de vue symbolique, c'est quand même un acte très fort. Quoi,
Pues justamente en Suiza, debido a esa diversidad lingüística, lo que se ha intentado, al menos hasta ahora, lo que nos está diciendo, es que asegurar, digamos, el conocimiento de las dos lenguas, tanto del alemán como del francés, por parte de la población, de un lado y del otro, vamos, de una parte y de otra, ¿no? Nos contó específicamente el caso de Ginebra, porque él vive y enseña en el cantón de Ginebra, y entonces ahí el francés es la primera lengua y el alemán segunda lengua a partir de los 10 años para los niños en la escuela, y el estudio del inglés como principal lengua extranjera a partir de los 12 años, y a partir de los 15 años pues se puede estudiar una segunda lengua extranjera, sería una tercera, de hecho se está llegando a cuatro lenguas en la escuela, ¿no? Y del lado de la Suiza alemana sería un poco a la inversa, es decir, que el alemán es la primera lengua, el francés como segunda lengua, y luego el inglés. Sin embargo, la situación está cambiando un poco, desgraciadamente, porque parece ser que hay un poco la tendencia a dejar de lado el idioma, digamos, del otro, del vecino, en el caso del francés, por ejemplo. En el cantón de Zurich prácticamente se va a dejar el estudio del francés obligatorio en la escuela para estudiar solamente el inglés. ¿Y la literatura romande?
Alors écoutez, pour la littérature romande, je ne suis pas un grand spécialiste. Je sais qu'il y a des spécialistes à l'étranger, au Japon, au Canada, qui vous parlerait beaucoup mieux que moi. Cela dit, je connais des écrivains, moi-même, j'ai été introduit dans la littérature officielle romande par des écrivains, dans des concours. Mais disons que je crois que la littérature romande est foisonnante. Il y a énormément d'écrivains. Et je ne veux pas me vanter, mais il y a de très bons écrivains. Mais disons, je crois qu'au kilomètre carré, enfin, il y en a beaucoup. Il y en a peut-être plus qu'en France. Hein, on a une petite région, on a une petite... Et il y a un lectorat. Bon, ça a tendance maintenant à... On perd des lecteurs, je dis peut-être. Mais disons, il y a un lectorat, il y a un vivier, il y a des gens qui achètent les livres, il y a un petit marché. Mais peut-être vous vouliez me poser la question par rapport à Paris
le commencement de la littérature romande, quelques noms phares de la littérature romande.
Alors écoutez, bon, dans le passé, enfin dans la génération de mes pères, disons c'est Ramus, je crois que vous êtes d'accord avec ça,
oui.
C'est vraiment le romancier qui est en train d'être édité à la Pléiade, c'est le romancier à la plus grande surface symbolique, je veux dire, et un très grand romancier, puisque Louis-Ferdinand Céline, l'écrivain français, le considérait comme un des tout grands. Il y en a d'autres qui sont de très grande envergure, comme Charles-Albert Saint-Griard, par exemple, mais qui est beaucoup moins connu alors dans les écoles, les universités, qui est peut-être plus réservé à des cercles de gens sensibles à la littérature. C'est un grand styliste, Saint-Griard. C'est peut-être pas traduisible dans les autres langues, parce que c'est tellement travaillé dans le nerf de la langue française que c'est difficile. C'est pas des romans, hein, comme Ramus, ce sont des petits textes qu'il envoyait à des journaux. On pourrait le comparer un peu à Robert Walser, du côté germanique. Il y a un très gros travail sur la langue.
Entonces, en cuanto le preguntaba al señor Meury sobre la literatura francófona de Suiza, la literatura romande, de la Suisse romande, como se dice, y bueno, pues es una literatura, nos decía él, que es una literatura que se está desarrollando mucho, que se ha desarrollado mucho, que tiene algunos nombres muy importantes, como todo el mundo ha oído hablar de Ramus, que es, bueno, pues como el padre, podríamos decir, de esta literatura, pues un autor que se va a publicar ahora en la Pléiade, entonces pues ya reconocido perfectamente en las letras universales. Hay otros escritores muy importantes también, enormemente interesantes, como por ejemplo Saint-Griard, pero que menos conocidos quizá también porque tienen más dificultades a ser traducidos, ya que pues no se trata de novelas como en el caso de Ramus, sino que más bien de un trabajo sobre la lengua. Y voy a aprovechar justamente porque como ha hablado de traducción, a preguntarle un poco sobre la traducción, si te parece.
Sí,
es la traducción para asegurar un poco pues la transmisión, ¿no?, de la literatura de una lengua a la otra dentro de Suiza, ¿no? Parlons un peu de la traduction, justement, la traduction entre, puisque vous êtes vous-même traducteur, la traduction en tant que transmission d'une littérature, donc la littérature allemande vers la littérature romande et le contraire.
Oui, d'accord. Moi-même étant donc le produit de deux cultures, puisque ma mère est du côté germanique et mon père était du côté roman, donc je suis moi-même l'individu Meury, c'est un mélange de deux mondes, hein, l'univers germanique et l'univers francophone. Et je me suis toujours intéressé d'abord à la langue allemande, ensuite à la littérature allemande. Personnellement, j'ai traduit, donc je me suis engagé dans la traduction de textes de Robert Walser, parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup. Et l'autre auteur que j'ai traduit, c'est Ludwig Hohl. Là, j'ai traduit 3-4 livres qui ont été édités en Suisse et en France. Donc là, j'ai servi de passeur, si vous voulez, entre la langue allemande et la langue française. Mais cela dit, en dehors de moi, il y a beaucoup de traducteurs. Ça circule énormément.
Et ça se passe aussi en sens inverse ?
Ah oui, je crois. Oui, tout à fait. La plupart des auteurs romans sont traduits en suisse allemande ou en Allemagne.
Et justamente, él nos decía que él mismo es un producto, digamos, es una mezcla, puesto que en su misma familia, pues padre y madre son de dos orígenes distintos, alemán y francés, y entonces, pues gracias a esto, se ha interesado desde el principio a la literatura alemana, a la lengua alemana, ha traducido dos autores de la Suiza alemana, y ha servido un poco como de, justamente, de transmisor transmisor, ¿no? De correa de transmisión, ¿no? Entre estas dos culturas, ¿eh? Y que lo mismo se ocurre en el lado contrario, ¿no? De autores francófonos que se traducen a la Suiza alemana. Cosa que justamente es un enriquecimiento muy grande. Yo creo que esto es justamente lo que tendríamos quizá nosotros aquí aprender, ¿no? Del caso de la Suiza francófona, ¿no? Este enriquecimiento. Si te parece, vamos a hablar un poco de su propia obra, ¿eh?
Sí, adelante. Sí. ¿Eh? Yo quería hacer un inciso, Doina, antes de seguir adelante. Bueno, recordar a los oyentes que estamos en Aula de Filología, que es nuestra particular aportación al Día de la Francofonía en Aula de Filología, dedicada a francés hoy. Y quería que le comentaras al profesor Magui una inquietud que me pasa a mí visto desde España, precisamente al hilo de lo que tú decías, que lejos de crear conflicto en un país con cuatro lenguas, al contrario, creo que conviven en armonía y que eso enriquece, ¿no? Porque lo de la traducción, el trasladar, el transmitir, ¿no? conocimientos de una lengua a otra, yo creo que eso les da más amplitud, ¿no? Es abrir una ventana a esos conocimientos. Mm-hmm. Que me sorprende la armonía con que se lleva, ¿no? Y la...
Vous avez compris, je suis surpris par l'harmonie, l'enrichissement que ça signifie en Suisse, non? La cohabitation, la coexistence des différentes langues, non?
Oui, peut-être que je vous donne une représentation un peu mythologique. C'est, je sais pas, au niveau littéraire, au niveau donc des transmissions entre gens cultivés. Alors là, oui, mais peut-être, si vous abordez le problème politique, alors c'est autre chose.
Ouais,
hein.
Non,
là, c'est pas mon problème, et là, c'est beaucoup plus difficile. Hein. Vous l'avez peut-être entendu, il y a eu des votations dernièrement, il y a vraiment une très grosse séparation. Mais je dis au point de vue donc des littératures, enfin des... Mais il faut peut-être quand même préciser que notre littérature française est quand même un peu dirigée vers Paris, un peu, vous voyez, et ceux de Suisse allemande sont plutôt dirigé vers l'Allemagne, je veux dire, vous voyez, ça c'est quand même un aspect qu'il faut soulever, mais c'est vrai que j'ai peut-être embelli un peu la situation. On ne vit pas comme des anges qui nous adorons mutuellement entre les Suisses allemands et les Suisses français, mais là je vous parle un peu en général.
Sí, justamente, oui. Bueno, lo que dice que, bueno, que es verdad también que eso es una visión un poco literaria, digamos, que es real, digamos, que literariamente pues es un enriquecimiento y a nivel cultural y todo, ¿no? Políticamente, pues los resultados algunas veces no son tan...
¿no?
En otra cosa, ¿no? Y que también es verdad que tanto una literatura como otra, la francófona y la alemana, ¿no? Están también dirigidas un poco hacia el público de esos dos países más grandes, que hablan el idioma, que tanto Francia como Alemania, ¿no? En ce qui concerne votre propre création, votre fiction, donc ce passage du roman à la nouvelle.
Vous dites roman, c'est déjà un mot pour moi. Je ne sais pas si mes premiers livres étaient tout à fait des romans, c'est des récits un peu longs, un peu. Mais enfin, on pourrait les appeler romans, ça dépend de ce qu'on entend. Pourquoi j'ai tout à coup choisi la nouvelle? Parce que il m'a semblé que c'était la forme qui me convenait le mieux pour ce que j'avais à dire. Mais c'est vrai que ça me convient mieux, je suis plus fort, enfin, pour les textes courts ou les petites nouvelles que les textes plus longs. Mais le vrai roman avec construction, développement, psychologie à la Thomas Mann ou ça, j'ai jamais fait ça. J'arrive pas bien à raconter avec un début, une fin, un développement, etc. Donc ces petites nouvelles, ces petits textes me conviennent parce que j'aime bien raconter des petites impressions, des petites observations. Je suis très attaché aux détails. On parlait l'autre jour de banalité. J'aime bien la banalité. Je l'observe et je la mets en mots. Je la mets en scène et je la mets en mots. Donc cette forme courte me convenait bien. Et bon, le prochain, j'aimerais bien faire un roman, mais j'ai beaucoup de problèmes.
Le estaba preguntando en cuanto a su propia creación, es que ha habido como un cambio, ¿eh? Decía en mi presentación, ¿no? Que primero escribió cinco novelas, bueno, él dice que, bueno, que novelas tampoco, a lo mejor, que porque no eran textos muy, muy largos, ¿no? Pero sí más bien del género de la novela, mientras que los dos últimos libros son de novelas cortas, pero nos explicaba justamente que el género de la novela corta pues parece como que le conviene más, ¿eh? por lo menos en este momento de su creación, ¿no? Porque le interesa como expresar pues una sensación, unas impresiones, incluso lo banal de la vida, ¿no? Lo normal de la vida, ¿no? Y no tanto contar una historia en todos sus en todo su desarrollo, ¿no? Pero que sí que le gustaría que en el futuro escribir una novela. Vos personnages sont très variés, non? Et parfois c'est le monde de l'école, justement.
Alors ça peut arriver, oui. Dans mes deux derniers livres, il y a des petits textes sur l'école. Je crois que je vais plus le faire parce que j'ai fait un petit peu le tour, mais c'est vrai que moi-même ayant vécu en tant qu'enseignant des moments difficiles, des moments assez éprouvants dans la réorganisation managériale de l'école, alors j'ai pris mes distances, si vous voulez, avec cette souffrance. Enfin, c'était une réelle souffrance sur le moment. Et j'en ai pris la distance et ironiquement, je l'ai raconté. Mais je crois que j'ai fait le tour là des histoires.
Oui, parce qu'il y a, vous parlez de la souffrance des adolescents, mais aussi de la souffrance, disons, des problèmes des profs.
Oui, tout à fait. Oui. Ah bah oui, tout à fait. Les grandes névroses, la dépression, oui, tout ça fait partie de autour de moi et moi-même, je l'ai aussi douloureusement ressenti. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire des profs des victimes du système néo-capitaliste, je veux dire. Mais c'est vrai que c'est un problème, voilà.
Y le decía justamente que pues de su experiencia de profesor en parte pues se han alimentado algunas de sus novelas cortas que pues hablan tanto de adolescentes problemáticos como también de profesores que han sufrido pues todas las consecuencias de todos los cambios que ha habido en la enseñanza. No sé, Miguel, si tenemos tiempo para alguna otra pregunta sobre su escritura.
Sí, sí, sí. Adelante.
Et en ce qui concerne les narrateurs, cette valse des narrateurs, donc un peu dans votre création.
Oui. Ah, alors ça, c'est effectivement une chose qui m'a préoccupé dans ces deux derniers livres et qui me préoccupe toujours. Parce que pendant longtemps, j'avais mis en scène une seule voix. Un narrateur un peu hautain, méprisant, et au bout d'un moment, je me suis aperçu que ça donnait un côté très sérieux à la chose, et que pour dépasser ça, pour arriver à une multiplicité des voix, une sorte de polyphonie, il fallait que je fasse tournoyer le point de vue, enfin que je le fasse changer. Alors, c'est vrai que en ce moment, c'est mon grand souci, c'est de me mettre dans la mentalité d'autres personnages et d'essayer de mettre en mots leur représentation mentale, enfin à la fois leur pensée, ce qu'ils voient, ce qu'ils sentent. Mais c'est vrai que cette rotation des points de vue, au point où le lecteur ne sait plus très bien qui c'est qui parle, ça m'intéresse beaucoup, ça. Et là, j'ai des modèles, alors, comme Faulkner ou Kafka, que je travaille beaucoup, que je lis beaucoup.
Una de las características quizá más originales de esos dos últimos libros que ha publicado, los de las novelas cortas, es justamente la multiplicidad de voces narrativas. Es que en las primeras novelas que escribió, la historia se contaba desde un solo punto de vista. Mientras que ahora, y eso produce una cierta intranquilidad en el lector, un cierto desconcierto porque pues aparecen varias voces narrativas, varios puntos de vista, y es porque justamente obedece a pues una preocupación suya de intentar expresar esa multiplicidad, digamos, de puntos de vista que hay en nuestra sociedad hoy en día, y además que en la que no hace completamente obra original, ya que pues ha habido otros escritores como que le gustan a él mucho y que le han influido, como Faulkner o Kafka, y que han trabajado también en ese sentido.
Muy bien, Reina, pues tenemos que terminar aquí, es una pena porque la verdad es que la conversación era muy interesante y yo decía al principio que era nuestra pequeña aportación a la francofonía, pero yo creo que ha sido una gran aportación, ¿no?, desde la universidad a distancia.
Bueno, antes de despedirnos quizá vamos a volver a repetir los títulos de esas dos de esos dos últimos libros de novelas cortas, que además yo recomiendo a nuestros estudiantes, porque ya sabes que la novela corta justamente es un género que se presta mucho a ser leído por gente que aprende una lengua extranjera, puesto que, bueno, pues por su mismo el hecho de que son más cortas, de que se concentra más, digamos, la acción, los personajes, pues es muy muy rentable, ¿no? Uh-huh. Desde el punto de vista de la enseñanza. Pues entonces se trata de Paradise Now, del año 2000, y Le Sourire de Mickey, del año 2003, y los dos estos dos últimos libros publicados en la editorial Bernard Campis, que es una editorial que se especializa en la literatura de la Suiza francófona, y nuestro autor con el que hemos compartido este programa de radio y que le agradecemos muchísimo su presencia aquí es Antonin Maury.
Muy bien, pues muchas gracias al profesor Medí de Suiza y Doina, a ti por habernos traído a este escritor tan interesante y seguir celebrando así el Día de la Francofonía.
Gracias, Miguel.
Muchas gracias y buenos días.
Buenos días.